Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas con Laura Novoa.
Nueva York, noviembre 1964. Mi objetivo ha sido siempre liberar al sonido y abrir ampliamente a la música todo el universo de los sonidos. Esto, que aún arriesgo de molestar a la gente, repito, desde hace casi medio siglo, actualmente se evidencia en todo. Desde muy joven comencé a transgredir las reglas, consciente de que ellas me impedían acceder a ese mundo maravilloso, ese universo en continua expansión. Por supuesto que a imitación de todos aquellos que estudian música, me fue necesario aprenderlas. Fui sometido a las más estrictas de las disciplinas, la del contrapunto y de la fuga, no solamente la Schola Cantorum con Roussel, sino también en el Conservatorio de París, en la clase de Vidor. Y hasta llegué a ser el fenómeno de la clase gracias a mi facilidad y rapidez para hacer malabarismos con las sutilezas del contrapunto, a imagen del versificador que domina versos y métricas de los cuales la poesía está tan ausente como la música lo estaba de mis fugas. No me arrepiento en absoluto de haber aprendido a vencer ese rompecabezas y a veces, aún hoy, me divierto con juegos parecidos. Dandy, mi profesor de la Schola Cantorum, veía en mí una tenaz enemistad cuando abandonaba su clase para ir a estudiar con Vidor en el conservatorio. Yo lo cansaba, porque para él la enseñanza consistía en formar discípulos. Su orgullo no podía permitir que manifestáramos el más mínimo signo de originalidad ni de pensamiento personal. Y yo no quería transformarme en un pequeño Dandy. Había más de uno. Muchas veces mi lucha por la liberación del sonido y por el derecho de utilizar cualquier sonido fue mal comprendida, como si se tratara de un deseo de menospreciar y aún de excluir la gran música del pasado. Sin embargo, mis raíces se sumergen en esa música. Por muy original o diferente que parezca, un compositor no hace más que injertar un poco de sí mismo a la vieja planta, pero debe poder hacerlo sin que se lo acuse de querer matar a la planta. Todo lo que él quiere es producir una nueva flor. Poco importa que a primera vista algunos vean un cactus en lugar de una rosa. A los 20 años, descubrí una definición de la música que aclaró de repente mis ensayos hacia una música que yo sentía posible. Esta definición es la de Vronsky, físico, químico, musicólogo y filósofo de la primera mitad del siglo XIX. Vronsky definió la música como la corporificación de la inteligencia que se encuentra en el sonido. Allí encontré una concepción de la música, perfectamente inteligible a la vez que nueva y estimulante. Gracias a ella, sin duda, comencé a concebir a la música como espacial, como cuerpos sonoros moviéndose en el espacio. Concepción esta que desarrollé gradualmente e hice mía. Comprendí muy pronto que me sería difícil y aún imposible expresar mis ideas con los medios puestos a mi disposición. Incluso comencé a partir de esa época a acariciar el proyecto de liberar a la música de ese sistema moderado, de rescatarla de las limitaciones impuestas por los instrumentos de uso corriente y por todos esos años de malos hábitos a los que erróneamente llamamos tradición.
Thank you.
De Edgar Varèse escuchamos Silver Prisma, interpretado por la Orquesta Nacional de Francia bajo la dirección de Kent Nagano. Los voy a invitar a que nos acompañen a este recorrido particular que vamos a hacer hoy con un músico que revolucionó el siglo XX, que es Edgar Varèse. Bueno, quiero, antes de que comencemos, hacer unos agradecimientos a Dan Rowíez y a Boris. Son los encargados de recibir el programa y hacen posible que este programa esté al aire y nos reencontremos todos los sábados. También quiero agradecer a los que se comunicaron vía Facebook, que es Juegos de Cartas, un programa de Radio Nacional Clásica, y también los que lo hicieron a través de nuestro mail, que es cartasymusica@gmail.com. Les quiero contar algo muy curioso que me di cuenta preparando este programa. En general, en todos estos años, intentamos no repetir el compositor, no repetir cartas. Bueno, hay un momento en que uno repite, aunque hay tantas cosas para hablar de un mismo compositor y que uno no llega a agotar en un programa, que bueno, siempre quedan cosas en el tintero. Y entonces me di cuenta que en toda la historia de Juegos de Cartas, una sola vez habíamos hecho un programa sobre Varèse, y eso fue en el 2011. Es decir, este programa, en realidad, yo cuando empezamos este año dije que Juegos de Cartas iba por el noveno año, pues no, es el décimo año. Como les digo, esta emisión es la 476. Y yo creo que lo que jugó en esta equivocación es que, bueno, el 2020 fue una especie de paréntesis, ¿no? Y creo que no lo conté como un año más de Juegos de Cartas. Entonces, bueno, anuncié que es el noveno año, pero en realidad en noviembre, porque creo que empezamos con Sandra de la Fuente en noviembre, hacer juegos de cartas. Y bueno, 10 años. Así que vamos a poner espíritu celebratorio durante todo este 2021 en este juegos. Que bueno, en noviembre entonces se cumplirán efectivamente los 10. Pero bueno, vamos por el décimo año en realidad. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes, que es un equívoco que bueno, habla mucho de todo lo que de nuestra relación con el tiempo dadas estas nuevas circunstancias. Y que de paso les cuento que este programa no va en vivo, sino que lo hago desde casa, lo edito y lo envío a Dan Rowiez y a Boris. Pero no sé hasta cuándo, pero bueno, seguiremos por lo pronto haciendo el programa. Lo importante es que estemos en contacto y que sigamos en contacto y compartiendo música y este maravilloso material, que en este caso no son cartas, pero son las palabras del mismo compositor explicándose a sí mismo y explicando lo que hace, lo que quería hacer, que es maravilloso también, ¿no? Bueno, les decía que Edgar Varèse es bueno, uno de los compositores más importantes del siglo XX. Probablemente muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen, vamos a repasar brevemente, aunque sea unas notas biográficas básicas, ¿no? Antes de entrar en cuestiones más específicas sobre su música. Bueno, él nació en Francia, nació en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, 1883, estaba vivo Liszt todavía, y murió en Estados Unidos en 1965, porque en 1915 desembarcó ahí y allí produjo prácticamente toda su obra. Hiperprismas, que escuchamos, esa impresionante obra que escuchamos en la apertura del programa, que es de 1923, Octandre, Integrales, Arcana, Ionización, que es una obra de las obras maestras del siglo XX, la comenzó a escribir en París en 1929 y la terminó en 1931. Y es una de las grandes obras maestras por muchas cuestiones. Una de ellas es que tiene la singularidad de que es una obra que utiliza únicamente instrumentos de percusión. Y en ese sentido es una de las primeras. La percusión se usaba en la orquesta como simplemente un toque de color o para intensificar alguna parte de la pieza, pero no, nunca se había escrito una pieza para percusión sola, ¿no? Y se consideraba que era ruido porque la música estaba dominada principalmente por la melodía, la armonía y el ritmo. Entonces, Varèse empieza ese texto que les leí diciendo que su objetivo había sido siempre liberar al sonido, ¿no? Y abrir ampliamente la música, todo el universo de sonidos. Pero ¿a qué creen que se está refiriendo Varèse cuando dice que quiere liberar al sonido, ¿no? ¿De qué lo quiere liberar? Y acá voy a recurrir al campo de la plástica, que también tanta vinculación realmente tenía con Varèse. Después se van a dar cuenta por qué, a medida que avance el programa. Y voy a recurrir al campo de la plástica para explicar este punto, porque pasa algo parecido a cuando los pintores empezaron a trabajar con el color, por ejemplo, ¿no? Con la materia y no con la representación. Es decir, la idea de liberar la materia de las formas conocidas del mundo, de lo figurativo. Y entonces el color empezó a ser el material, el tema del cuadro, es decir, los elementos del lenguaje empiezan a ser el tema del cuadro o el tema de la música. Acá la cuestión del sonido, la tímbrica y cuestiones que tienen que ver con la textura musical empezaron a tener mayor importancia. Y bueno, esto es a lo que se refiere Varèse cuando dice que quiere liberar el sonido, ¿no? De esas estructuras rítmico-melódicas, dejar la materia pura y trabajar, como les decía, con texturas, con timbres. Y el timbre es uno de los elementos más complejos, no por nada tiene el protagónico en el siglo XX, que tiene que ver con la identidad del sonido, es decir, que hace que un oboe suena como un oboe, distinto a una flauta, distinto a un clarinete. Piénsenlo en las voces humanas, ¿no? La voz de una persona con respecto a otra, bueno, tiene que ver con eso el timbre, ¿no? Básicamente, por decirlo rápido y sintéticamente. Y hay componentes del sonido que es muy complejo. Hay armónicos, ¿qué tipo de armónicos se combinan para que un sonido tenga la identidad que tiene? les mencioné también que la altura, la duración, ¿no? La armonía, la intensidad, bueno, esos fueron los elementos que dominaron la música, pero sobre todo la altura y la duración, ¿no? La armonía también después. Pero el timbre no. Por eso ustedes pueden, por ejemplo, escuchar una obra de Bach tocada con instrumentos distintos y siempre la van a seguir reconociendo. Pero en cambio, Varés o músicas más adentradas en el siglo XX, si uno cambia los instrumentos ya no reconoce la pieza, porque la sonoridad de esos instrumentos, las sonoridades son la identidad de la pieza también. Y también Varés nos habla, se refiere ahí en ese texto, al derecho de utilizar cualquier sonido. Y entonces en este punto, bueno, continúa de alguna manera, aunque no hace alguna crítica a los futuristas, pero de alguna manera está continuando esa idea, ¿no? De abrir la música a los sonidos del mundo, no solo a los instrumentos tradicionales. Y uno de los primeros intentos en ese sentido, la obra Ionización, es una de las grandes obras maestras del siglo XX. Les propongo escucharla a continuación. De Edgar Varèse escuchamos Ionización, interpretada por el Ensemble Intercontemporain bajo la dirección de Pierre Boulez. Seguimos en Juegos de Cartas. Estamos recorriendo la música del compositor Edgar Varèse y recién escuchamos Ionización. Les decía que es una de las primeras piezas, en general siempre se dijo que fue la primera pieza para percusión sola, pero algunos investigadores sostienen que el compositor cubano Amadeo Roldán, a quien realmente Varèse admiraba, había compuesto en 1930, es decir, un poquito antes que Varèse, unas piezas que se llaman rítmicas y eran únicamente para instrumentos de percusión. Lo que sostenían también esos investigadores es que la diferencia entre Varèse y Roldán es que Roldán utiliza ritmos del folclore cubano, ¿no? Es como que la pieza de Varèse tenía como un grado de abstracción, por lo tanto tenía más estatus artístico, por decirlo de alguna manera, para la academia, ¿no? Con respecto a Amadeo Roldán, Varèse dedicó algunas palabras a este compositor cubano, que es muy interesante, y Varèse dijo que era el primer compositor que tenían en ese momento, y escribió: "No podemos menos que confiar plenamente en un músico que orquesta con tan pocas influencias externas, que maneja la percusión con asombrosa habilidad y da tales muestras de temperamento". Bueno, hay otro teórico que se sumó a esta polémica que hubo en su momento, que es un musicólogo de origen griego que se llama Makis Solomos, y él también abogó por esta teoría de que la primera composición para percusión sola no era Ionización, como sostenían todos los libros, sino las rítmicas 5 y 6 de Amadeo Roldán. Así que, bueno, y esas rítmicas, las 5 y las 6 del compositor cubano, según la compositora Graciela Parasquevaídis, una compositora argentina uruguaya que ya falleció no hace tantos años, esa obra fue subestimada y estigmatizada, bueno, por algunos musicólogos, mayoritariamente franceses, que querían decir que Varèse era el primero en componer, bueno, estas pequeñas miserias de la academia. Bueno, les decía que Parasquevaídis fue subestimada por el uso del folclore. Y también Parasquevaídis nos cuenta que Varèse se vinculó con otros compositores también latinoamericanos, o sea, Amadeo Roldán no fue el único. Revueltas, compositor mexicano, Carlos Chávez, el uruguayo Eduardo Fabini, Villa-Lobos, y también el compositor argentino Juan Carlos Paz, le dedicamos alguna vez un programa en este Juegos. Y Juan Carlos Paz homenajeó, hizo su propio homenaje a Varèse y le dedicó el quinto movimiento de su obra Continuidad 1960, y que, ¿saben qué? Continuidad la estrenó nada menos que Lorin Maazel en Berlín en 1961. Bueno, volviendo a Varèse y a Amadeo Roldán, hay otra cuestión interesante, que el acercamiento de Varèse a los compositores latinoamericanos era bastante singular, porque en general en esa época, en los 20s, en los 30s, había mucha fascinación por el orientalismo, ¿no? Como ir a buscar ahí fuentes de otras sonoridades, pero a Varèse le interesó más la música de América Latina que de Asia. Y en ese sentido, Parasquevaídis nos propone algo interesante, que escuchemos, que le echemos una ojeada o una orejeada al instrumental no europeo que tiene la obra Ionización. Tiene bongoes, maracas, cencerros, claves, güiros. En ninguna de las obras de Varèse anteriores hay una presencia tan clara, notoria, de instrumentos de percusión afrocaribeños. Así que escúchenla de nuevo si quieren, y sigan la sugerencia de Parasquevaídis, y bueno, van a notar esto que ella subraya. Ahora los invito a escuchar las rítmicas, las famosas rítmicas 5 y 6 de Amadeo Roldán. Thank you. De Amadeo Roldán escuchamos Rítmica número 5, Tiempo de Son, Rítmica número 6, Tiempo de Rumba, interpretados por el ensamble Directo da Paul Price. Cuando estudié a Helmholtz, me sentí fascinado. Fascinado por las experiencias con sirenas que describía en su Fisiología del Sonido. Yo mismo hice, un tiempo más tarde, algunas modestas experiencias y descubrí que era capaz de obtener hermosas parábolas e hipérbolas sonoras que me parecían análogas a las que se encuentran en el mundo visual. Finalmente, luego de varios años, empleé sirenas como instrumentos musicales en dos de mis partituras: Amérique para gran orquesta de 1924 y en la obra Ionización para grupo de percusión de 1932. En el poema electrónico obtuve el mismo efecto, pero esta vez gracias a un dispositivo electrónico. En 1907 fui a Berlín, donde viví casi continuamente durante los siguientes 6 años. Tuve la dicha de unirme estrechamente con Ferruccio Busoni, a pesar de nuestra diferencia de edad y de importancia. Yo había leído su destacado libro Una nueva estética musical. Él afirmaba allí: la música nació libre y su destino es conquistar la libertad. Me sorprendió y desconcertó el encontrar otra persona, y además músico, que compartiera esa convicción. Eso me dio valor para ir a verlo con mis ideas y partituras. A veces nuestras opiniones divergían radicalmente porque su música y su gusto musical eran más ortodoxos que sus teorías. Fue él quien creó la expresión neoclasicismo. El clasicismo, nuevo o viejo, era aquello de lo que yo tendía a liberarme. Sin embargo, fue igualmente Busoni quien declaró que el rol del artista creador es hacer leyes y no seguir aquellas que ya están hechas. Sea como sea, tengo una deuda de reconocimiento con él. Le dio seguridad a mis ideas, me ayudó a precisarlas y me dio el valor para seguirlas. Además, como era un excelente orador, al igual que un brillante pensador, tenía el don de estimular mi espíritu hacia abismos de imaginación profética. Me transformé en una especie de Parsifal diabólico buscando no el santo grial, sino la bomba que haría explotar el mundo musical y dejaría entrar todos los sonidos por la brecha. Sonidos que en esa época, y mismo hoy en día, se llamaban ruidos.
Thank you. We'll be right back.
Escuchamos de Edgar Varèse, Desert, interpretado por el ensamble Asco, bajo la dirección de Ricardo Jaigui. Nueva York, noviembre 1964. Durante la mayor parte de mi existencia me relacioné más con los pintores, poetas, arquitectos y científicos que con los músicos, aunque en mi juventud tuve la extraordinaria suerte de ser apadrinado y ayudado por Debussy, Strauss, Mahler, Muck y también Massenet, y como ya dije, por Busoni. Tal vez sea esta la razón por la cual mi punto de vista ha sido tan distinto al de la mayor parte de los músicos. O inversamente, como mis concepciones habían hecho de mí un intocable, musicalmente hablando, fue que busqué y encontré el recibimiento y la aprobación de aquellos que profesaban otras artes. El crítico francés Jean Roy escribió en un artículo posterior a la interpretación de Desert que la música se hallaba atrasada con respecto a las otras artes y me señalaba como uno de los raros compositores que habían sincronizado su reloj con la hora de los poetas y pintores. Además, afirmaba que cuando algo así sucede, se etiqueta al compositor pionero o precursor a todo lo que ello implica de experimentación y se niega a sus obras, rechazadas a título de experiencias, toda calidad artística. Efectivamente, se me han adjudicado nombres mucho más injuriosos que experimentador, y mis obras han sido calificadas no solo de experiencias, sino de excrementos. Los músicos profesionales me consideraron durante mucho tiempo un bromista. En cuanto a los críticos, me trataban francamente de charlatán y disfrutaban burlándose de mí. Los críticos de los años 20 no temían exteriorizar sus pensamientos. Algunos hasta tuvieron la audacia de sentirse entusiasmados por la nueva música. Hoy en día la prudencia parece haber puesto una sordina a la crítica musical. Desde entonces, los críticos ya no injurian a la música que turba su digestión musical. Ya no hacen bromas sobre los nuevos músicos y cuando los elogian lo hacen en voz tan baja que apenas se los escucha. Es así que mientras al principio solo algunos músicos me entendían, sin embargo, lo que yo decía era muy simple, aunque poco ortodoxo, y eran sensibles a mi música, los pintores, los poetas y los escultores nunca me abandonaron. Hablábamos el mismo lenguaje, a pesar de que nuestros medios de expresión eran distintos. Hace poco pude ver otros ejemplos de ese camino paralelo. Revolviendo mis papeles, me encontré con un número de la revista Oulus de 1924. Allí escribí en respuesta a una pregunta que no dejan de hacerme sobre la génesis de mis obras. El impulso puede provenir de una idea, de una imagen, de una frase, de todo lo que pueda provocar un choque, movilizar la corriente emotiva, por así decirlo. Pero ese objeto que atrae al músico, al exterior de sí mismo, no es más que un pretexto que se evaporará al final, eliminado por la obra que toma forma. De Edgar Varèse escuchamos el primer número de Octandre, interpretado por la Orquesta Nacional de Francia bajo la dirección de Kent Nagano. Queridas y queridos amigos de Juegos de Cartas, llegamos al final de este recorrido. Quiero invitarlos ahora a escuchar una postdata, que es, bueno, el sello de la despedida de este programa. Una de las pocas obras que sobrevivieron de su época de juventud parisina, y es una obra para canto y piano, y la compuso en 1906 con texto de Paul Verlaine. Muchas gracias.